Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
...12:30 minutos, ¿qué tal? Buenos días, saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza. Bueno, la verdad es que hoy estamos haciendo este programa, un programa especial. Hoy estamos en el Hospital San Juan de Dios, en el control central, haciendo que esto sea posible. Está Víctor Franco y aquí a mi lado Mario Gazulla, y por supuesto también está Álvaro Montaner. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días.
Buenos días, Laura Hernández. Un miércoles y ya van tres. Queremos que este sea un programa muy especial porque hoy de nuevo volvemos a dar las gracias.
Para la RAE, un héroe es una persona que realiza una acción muy abnegada en beneficio de una causa noble. Para la COPE, un héroe eres tú. Gracias, porque todos somos héroes. COPE Zaragoza, con la colaboración de CaixaBank.
Bueno, hoy estamos dando las gracias especialmente a los sanitarios, la primera línea de fuego. Damos las gracias, por ejemplo, a Ana. Ella es enfermera de urgencias en el Miguel Servet.
Intentas mantener distancias, pero es muy difícil mantener distancias con un niño pequeño. Te da miedo contagiarle, pues igual que a mis padres. O yo cuando le acerco la compra a mis padres es como se la dejas de lejos. Te vas a casa y ves que llevas virus por todos los sitios. Es complicado. Y te vas con un nudo a trabajar y luego allí se te pasa. No sé, es una sensación rara, pero en cuanto vas, te toca trabajar, es el nudo, los nervios, la angustia.
Ojo, y gracias a los que les ha tocado gestionar también esta crisis con mayor o menor acierto. Mira, por ejemplo, Javier Marión, gerente de salud del Gobierno de Aragón. Eran los primeros momentos en el mes de marzo, momentos muy duros, faltaban EPIs y la solidaridad apareció. También la emoción, y el propio Marión tuvo que parar una de sus comparecencias.
Quiero agradecer a los profesionales el esfuerzo que están haciendo en estos momentos en los que la disponibilidad de equipos de protección individual está muy ajustada. La situación, que durante el fin de semana ha sido bastante crítica, se ha mejorado bastante con las donaciones que hemos tenido de empresas
Se emocionó, se emocionó. Damos las gracias también, por cierto, a los hosteleros. Eva, del restaurante El Navarro, ellos habilitaron una terraza en el parking para poder seguir dando servicio a los transportistas.
Algo básico, que estamos hablando de que la gente vive en la carretera, que no tiene cerca una tienda, que no tiene cerca una farmacia. No es para lucrarse, es para dar servicio.
Son nuestros héroes, así que gracias.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, en un programa especial como es este, dedicado a dar las gracias a los héroes de esta pandemia y en especial a los sanitarios, pues no podía faltar la máxima responsable en Aragón, la consejera de Sanidad, Sira Ripollés. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, hoy estamos dando las gracias, consejera. Usted llegó además en uno de los peores momentos, ¿no?, de la crisis, sustituyendo en el cargo a Pilar Ventura, que dimitió tras unas desafortunadas declaraciones. ¿Cómo fue aceptar este cargo en un momento además absolutamente inédito y crítico para todos?
Bueno, pues efectivamente fue una decisión que tuve que tomar rápida. Nunca hubiese pensado que me tenía que haber visto en estas circunstancias en ese momento, porque estaba trabajando en el ámbito sanitario, asistencial. Había trabajado hasta el mismo día en que surgió la llamada del presidente de gobierno ofreciéndome este puesto, que él mismo calificó como un atraco a mano armada, pero en principio, pues claro, la decisión fue muy sorprendente. Estuve sopesando muchas cuestiones, pero al final pensé que si realmente Aragón en esos momentos, o el presidente de Aragón o el gobierno de Aragón, me pedía que si podía hacerme cargo de esta situación, la situación que nos encontrábamos, de este cargo de gestionar una pandemia en estas circunstancias, si necesitaba una persona del ámbito asistencial con un perfil determinado que yo podía dar, por responsabilidad social, yo pienso que no podía decir que no. Me costó tomar la decisión, no voy a decir mucho en tiempo, sí mucho en elucubraciones de cabeza y en horas. Me asesoré, sobre todo a la gente que quiero, de familia, de amigos y de compañeros, que todos me indicaron que tenía que hacerlo, que era una cuestión de responsabilidad, y allí que acepté el cargo y estoy trabajando pues lo mejor que puedo desde el primer día, claro.
Consejera, ayer se pusieron en marcha nuevas medidas del gobierno, las aperturas, por ejemplo, del interior de bares y restaurantes. Ustedes dicen que podrían cambiar según la evolución de los datos que vayamos viendo en los próximos días. Hoy han subido un poco los casos, 270 es la cifra provisional que tenemos. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Esta subida es debido al puente o no?
Pues la verdad es que sí, ya llevamos un par de días preocupados porque los indicadores ahora no son buenos. Estamos viendo las consecuencias ya no solo del puente, sino incluso de la liberación un poco psicológica que se produjo en días del Black Friday, que se produjo muchísima movilidad.
Esas imágenes que veíamos.
Esas imágenes que veíamos, más contactos sociales, más apertura de algunos establecimientos y estas consecuencias que esperábamos pues se están empezando a ver. La situación cuando yo di una rueda de prensa el sábado era una situación que nos permitía proceder a la apertura de establecimientos y a una cierta flexibilización de las medidas de un nivel de alerta 3 agravada, sí. Pero los datos de ayer, de hoy y la previsión de datos de la próxima semana pues no son buenos. Ya dijimos que era una situación dinámica, que en cualquier momento podríamos modificar las medidas que se tuvieran que tomar, siempre sopesando todo, pero poniendo en primer lugar pues la salud y el control de la pandemia. No es una circunstancia ni una situación que estemos viviendo nosotros solos, sino todas las comunidades autónomas esta semana están muy preocupadas por los datos que estamos observando, que se producen de contagios, de número reproductivo, que está aumentando ya por encima de uno en estos momentos, que eso también nos preocupa porque es un marcador predictivo muy importante de lo que va a poder pasar, y entonces yo creo que nuestra obligación es día a día ir sopesando, ir manejando todas las cifras, manejando los indicadores y tomar las decisiones a tiempo, como creo que siempre hemos intentado hacer.
O sea que podrían restringirse pues las medidas.
A lo mejor podrían restringirse las medidas, tal y como dijimos, que era una situación dinámica, o incluso a lo mejor otras medidas que habíamos pensado de flexibilización o de relajación, pues no llegarlas a tomar, claro.
Hay una opinión ya generalizada que habla de una nueva ola en enero. A nivel nacional se está hablando de ya una tercera ola. Usted hablaba el sábado de que en Aragón ya incluso se ha vivido esa tercera ola.
Sí, en la que estamos viviendo ahora, que tuvo su punto álgido en contagios en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, fue una tercera ola para nosotros, porque si recordamos, el resto de comunidades autónomas en el verano estuvieron en una meseta, una situación epidemiológica muy relajada, muy confortable. Sin embargo, Aragón, a raíz del brote que tuvimos en la franja oriental por el tema de los temporeros y posteriormente en Zaragoza capital, en los últimos días de julio y primeros de agosto tuvimos un pico epidémico importante que nos costó mucho bajar. En esta situación coincidíamos con Cataluña, que tiene una situación epidemiológica similar por las mismas circunstancias. Nos costó mucho bajar ese pico. Ese pico lo bajamos, pero nos quedamos en una situación de meseta, sobre todo en ocupación de UCIs. Y desde esa situación de meseta de ocupación de UCIs hemos tenido esta tercera ola para nosotros.
¿Por qué pasó eso en Aragón?
Pues yo creo que está claro, tal y como dijimos en ese momento y como se ha comprobado posteriormente, fue un tema propiciado por los trabajadores de explotaciones hortofrutícolas con gran movilidad y con unas condiciones de trabajo muy especiales que propiciaban los contagios. Bien, nosotros lo teníamos previsto porque desde luego desde mayo ya establecimos una orden y unas medidas que debían de regir en las explotaciones hortofrutícolas y unas medidas de seguridad y de sanidad, pero aún así las previsiones no fueron suficientes, aunque ya insisto que desde el primer momento tanto Agricultura como Presidencia como Sanidad estuvo reunida para intentar poner una prevención a este posible problema que se podía presentar, y aún así este problema se presentó.
Claro, porque en el resto de España también se recoge fruta, también era momento, ¿no?, para todo el mundo, pero
no era comparable, porque el número de trabajadores que se movilizaban en esta época en la franja entre Aragón y Cataluña era 10 veces superior al de otras comunidades autónomas y unas condiciones absolutamente diferentes. O sea, las condiciones que se dieron aquí no se dieron más que aquí, en Aragón y en Cataluña, que comparten fronteras ficticias. Entonces, ese mismo problema surgió en Aragón y en Cataluña, en la misma procedencia, y se extendió de ahí a las grandes ciudades, como podían ser Lérida o Barcelona, en el caso de Cataluña, y a Zaragoza, en nuestro caso, por las mismas circunstancias. Eso sí que a posteriori, ya en ese mismo momento, vimos que el problema radicaba ahí. En esa circunstancia nos tuvimos que mover en el verano, trabajando pues mucho durante todo el verano por esa segunda ola, en una situación también mala, porque era una época de vacaciones, una época en que el personal sanitario estaba muy cansado, que teníamos que ocupación importante y pocos profesionales. Conseguimos superar esa segunda ola para nosotros. Y cuando estábamos en el mes de septiembre con un poco más de tranquilidad, pues inevitablemente el incremento de la vuelta de vacaciones, el incremento de las relaciones sociales y el comienzo de los colegios, y posteriormente pues las fiestas de las localidades, de los pueblos, las no fiestas, sí, y posteriormente el Puente del Pilar, fue lo que fue un detonante para esta tercera ola.
Bueno, ahora de lo que se está hablando últimamente estos días es de la vacuna. El Gobierno Central ha hablado ya de un plazo aproximado del 4 de enero en el que ya se empezará a aplicar a la población. ¿Cuándo llegará Aragón y en qué forma y de qué manera?
Bueno, para la administración y la compra de las vacunas, ya sabéis que ha habido un acuerdo europeo de todos los países europeos, gestionado por 7 países, entre ellos España, que la compra es centralizada de todas las vacunas en las mismas dosis, en las dosis equivalentes a población vulnerable para cada país, dentro de cada país y en las mismas condiciones y de la misma marca de vacunas, de la misma casa comercial de vacunas. Asimismo, dentro de lo que es España, todas las comunidades autónomas tendrían un reparto equitativo también y una distribución el mismo día, en las mismas condiciones y en virtud de su población vulnerable. Y está previsto que la vacunación, una vez tengamos que ya todas las comunidades autónomas estamos en ello, en nuestro caso ya lo hemos completado, la logística del almacenaje y la distribución, comenzaremos a vacunar el mismo día. La idea es que se comience a vacunar el mismo día en todas las comunidades autónomas. Si fuera posible, hasta en todos los países de Europa deberíamos empezar el mismo día, pero eso ya va a ser difícil.
Un poco más complicado.
Sí.
¿Y volver a la antigua normalidad? ¿Eso cuándo estaría previsto?
Bueno, pues la antigua normalidad se volverá cuando la población esté inmunizada, y la población se considera que está inmunizada cuando al menos tiene entre un 60 y un 70% de población vacunada. Por las previsiones de la vacunación, pues esto se podría dar pues a mitad de año. Yo creo que en el mes de junio ya podríamos estar la población inmunizada, lo cual no querría decir que hubiese acabado la pandemia, sino también nos vacunamos de la gripe todos los años, y eso no quiere decir que la gripe se acaba,
claro,
sino simplemente que la población está más protegida. Hay medidas de protección que yo creo que han venido para quedarse, y algunas circunstancias que tardaremos muchos años en quitarnos de encima. El uso de la mascarilla a lo mejor no será obligatorio ni generalizado, estoy hablando de un futurible el mes de junio, pero sí que por supuesto la mascarilla la tendremos todos en nuestros domicilios para en determinadas circunstancias utilizarla. Claro. Algunos tipos de agrupamientos sociales, en tipos de situaciones de especial vulnerabilidad o de especial contagiosidad, me imagino que también se modificarán. Pero bueno, yo creo que el verano ya podremos mirarlo desde otra perspectiva.
Precisamente mencionaba las mascarillas, esas reuniones, se acerca la época navideña. Hay gente que ya está yendo a las farmacias a comprar esos test de antígenos. ¿Lo recomienda?
No recomendamos la realización de, no son test de antígenos, son test de anticuerpos, porque
de anticuerpos,
son autotest.
Perdón, sí.
Son autotest, porque los test de antígenos son los test de antígenos rápidos y las PCRs, y esos tienen que solicitarse, o sea, realizarse por personal sanitario, porque la toma de muestra es una toma nasofaríngea. Y entonces tiene que hacerse por personal sanitario y en las condiciones especiales y determinadas de realización. Los test de anticuerpos son los test que se realizan con una gota de sangre, como se podría realizar un test de glucosa, y por eso se llaman autotest, porque se los puede realizar el mismo paciente o la misma persona. Pero estos test lo que detectan especialmente son anticuerpos, y los anticuerpos se producen en el organismo unas semanas después de haber adquirido la infección. ¿de qué te sirve realizarte un test de anticuerpos si te sale negativo, si eso no descarta en absoluto que incluso en ese momento estés infectado? Porque lo que está detectando son anticuerpos que se producen unas semanas después de la infección.
O sea, que puedes estar contagiando, te puede salir negativo, puedes contagiar
exactamente,
y no te garantiza
exactamente
nada.
Esos test de anticuerpos a nosotros no nos dan ninguna garantía. Dan una, al contrario, dan una reacción de falsa seguridad porque es negativo. Y sin embargo, el único caso en que te podría solucionar algo es si tú te realizases un test de anticuerpos y te saliese positivo y te dices pues que has pasado la enfermedad y no te has enterado y estás inmunizado, ¿vale? Pero ¿cuánto se da eso? Pues según el último estudio de seroprevalencia, la seroconversión ha sido menor a un 3% de la población. Uh-huh. O sea que eso sería anecdótico.
Bueno, le quería preguntar también, y ya rápidamente, porque durante semanas los sanitarios han estado movilizándose, han pedido diálogo. Sí que es cierto que nos han dicho que el diálogo se ha recuperado y sobre todo desde que está el nuevo gerente, José María Arnal, pero nos han contado que el problema venía de antes, que faltan médicos, faltan enfermeras, falta personal. Esta es una reivindicación que estaban planteando desde antes de la pandemia. Ahora, claro, la situación es crítica, están agotados física, psicológicamente. Eso es lo que nos cuentan. ¿Cuál es el plan del gobierno para paliar esta situación?
Bueno, pues es un plan, tengo que decir que efectivamente con los sindicatos pues nos hemos reunido, nos vamos a seguir reuniendo, sí que tenemos muchos puntos de acuerdo y la voluntad desde luego es seguir dialogando con ellos y llegar a un acuerdo en muchas de las cuestiones que ellos plantean. Estas reuniones se están produciendo ya y se van a seguir produciendo, insisto. Los problemas son unos a corto plazo y otros a largo plazo. Los problemas a corto plazo se tendrían que solucionar con una estabilización de los puestos de trabajo, con una mejora de las condiciones de trabajo y con un plan de revitalización de la comunidad autónoma que atrajera profesionales a nuestra comunidad autónoma o al menos que no produjese un éxodo de los profesionales de nuestra comunidad autónoma a otras comunidades autónomas. En eso estamos, en realizar una serie de mejoras o de garantías de posibilidades que hagan que nuestros profesionales se queden en nuestra comunidad autónoma y que el volumen de profesionales que tengamos aquí sea al menos todos los que se forman aquí. Y si pueden venir otras comunidades autónomas, pues mucho mejor. Y luego tendríamos un plan a medio plazo, medio largo plazo, que sería la formación de profesionales. En ese sentido, en la formación de profesionales hemos incrementado hasta más del 50% el número de plazas MIR y ER que se han ofertado en la comunidad autónoma para formación en el próximo año. Con esto tendremos un banco de profesionales muy superior al que teníamos en otras ocasiones y al límite de lo que se puede formar en nuestra comunidad, pero haciendo un esfuerzo máximo para poder tener gran cantidad de profesionales formados pues en un tiempo en el que les cueste realizar su especialización MIR o ER. También se han incrementado las plazas en las acceso de enfermería y estamos preveyendo que pues que en unos pocos meses, unos pocos años, esta circunstancia pues mejore.
Bueno, tenemos que dar las gracias al Hospital San Juan de Dios que nos ha acogido. Señora Arbayo, está con nosotros además la gerente Carmen Vicente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Que ha estado aquí muy atenta escuchando todo y con la cual hablaremos dentro de un rato, Carmen, con
pues
usted.
Pues sí, muchas gracias. Encantados de que venga la consejera a visitarnos. Así que aprovechamos para saludarle y darle las gracias por venir a nuestra casa. Y bueno, ha sido una entrevista muy interesante porque, bueno, hemos aprendido mucho todos los problemas que preocupan mucho a todos los ciudadanos, ¿no?
Y yo, pues Carmen, también encantada de estar en este hospital, encantada de estar con vosotros y contigo, que bueno, me ha estado contando también antes de dar muchos proyectos y muchas posibilidades con los cuales estamos encantados de cómo funciona y de cómo va a seguir funcionando y de los proyectos futuros y no tan futuros de este hospital. O sea, que gracias también por invitarme a venir aquí.
Luego hablaremos precisamente de esos proyectos. Muchas gracias, Carmen. Ahora hablaremos con usted y a la consejera Sira Repollos. Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter, @copezaragoza.
Herrera en Cope.
Cope Zaragoza.
Estar informado.
Brillará, esa estrella brillará.
Bueno, en este viaje que estamos haciendo, en este dar las gracias, en este porque todos somos héroes, nos acompaña también Chocolates La Casa. Normalmente ya sabes que la cadena COPE, bueno, pues regala turrones para Navidad a los clientes, al personal. Este año, gracias a Chocolates La Casa, los turrones son para vosotros, de alguna manera. Hemos traído aquí al Hospital San Juan de Dios un montón de tabletas de turrones para endulzar un poquito la Navidad, pues a toda la gente que está en este hospital.
Efectivamente, la semana pasada ya lo hacíamos a San Juan de Dios, esta semana, a San Juan de Dios esta semana, mejor dicho, la semana pasada al refugio, esas 200 tabletas para ellos, en la caridad, efectivamente.
Eso es. Bueno, pues gracias, y gracias también, por supuesto, oye, al servicio de limpieza, a la gente que limpia. ¿Sabes? Lo personalizamos en Angélica Limpiezas, porque ellos sí que saben de limpieza, llevan 25 años ofreciendo esa limpieza que necesitas.
Y ahora se adaptarán a los nuevos tiempos y limpian y desinfectan de manera segura y efectiva con ozono, un desinfectante potente y avalado por la Organización Mundial de la Salud.
Están en Paseo María Agustín 79 y en el 976-28-39-48.
Y limpiezasangélica.com.
El comercio es amigable con las personas mayores.
Es accesible, cómodo, está bien iluminado y los productos tienen etiquetas de fácil lectura. Únete y sé parte de la red que cuida de las personas mayores y del comercio de proximidad.
Zaragoza, ciudad amigable con las personas mayores. Ayuntamiento de Zaragoza.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios. Incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena, el vino de las piedras. Cofinancian FEADER, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
Di adiós al 2020 aislándote con las ventanas de Cerramientos Integrales. Máxima eficiencia para ahorrar energía y conseguir el mejor confort para tu hogar. Cambiamos tus ventanas en un solo día. Aprovecha nuestra promoción fin de año. Cerramientos Integrales. Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
En estas Navidades diferentes, arregla tu casa y jardín, regala flores y plantas, regala vida. Viveros Flores Aznar, carretera de Villamayor 32, teléfono 976-574929 o en nuestra web viverosfloresaznar.com.
Herrera en COPE.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que estos programas que estamos haciendo especiales desde COPE Zaragoza, de Porque Todos Somos Héroes, lo hacemos de la mano con la compañía de CaixaBank. La verdad es que ellos, bueno, pues entre otras cosas, nos han traído, por ejemplo, a este hospital donde estamos ahora, San Juan de Dios. Así que siempre tenemos, por supuesto, la presencia de CaixaBank aquí con nosotros, que son quienes nos acompañan hoy, concretamente con don Ricardo Ger, que es el director del Centro de Instituciones de CaixaBank en Aragón y La Rioja. Señor Ger, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría que nos contara un poco, para conocer también cómo es la relación que tiene CaixaBank con las instituciones aragonesas, que es en qué se relacionan exactamente y qué es lo que hacen.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, permitidme que agradezca a COPE Zaragoza la posibilidad de que colaboremos juntos en esta preciosa iniciativa, ¿verdad? Porque todos somos héroes. Yo creo que visibilizar ahora los distintos proyectos que permiten acercarnos a toda la ciudadanía, en concreto a Zaragoza, pues la verdad es que merece muchísimo la pena, ¿no? En CaixaBank estamos comprometidos desde el primer momento en mitigar los efectos del coronavirus y tomando las medidas necesarias para seguir estando al lado de nuestros clientes, accionistas, empleados y de toda la sociedad en general. Como banca socialmente responsable, tratamos constantemente de buscar lo que entendemos que son las mejores soluciones posibles para poder entre todos reactivar juntos la economía. Hoy, como bien comentabas, Laura, estáis ubicados en el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que es un claro ejemplo de la colaboración que desde CaixaBank tratamos de tener con todas las instituciones públicas y privadas de nuestro territorio. La colaboración histórica con el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza pues viene a través del programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas de la Fundación La Caixa, y como dato os diré que más de 4.000 pacientes han sido atendidos en Zaragoza desde el año 2009 en la unidad de cuidados paliativos. Uh-huh. En paralelo a este tema, que como os comento es histórico y está muy arraigado, también vamos haciendo colaboraciones más puntuales, ¿vale? Y os destacaría que en los dos últimos años, desde CaixaBank, hemos apoyado concretamente dos iniciativas preciosas, ¿vale? Ambas. Una de ellas tiene que ver con el proyecto de espacio de vida, en la cual se ha adecuado una zona del hospital pues para atender a las a los familiares y que puedan tener un entorno más amigable, ¿verdad? Más cálido sí. entre los pacientes y los familiares. Y por otra parte, ayer concretamente, esto es muy muy reciente, se firmó el apoyo también al proyecto de incorporar el servicio de fisioterapia a la unidad de cuidados paliativos. De tal manera que esperamos que más de 200 pacientes al año se beneficien en Zaragoza de este servicio.
Bueno, desde luego, Ricardo, por lo que estabas contando, es importante el apoyo que CaixaBank, desde CaixaBank, habéis ofrecido durante todo este 2020, que ha sido duro, un año de pandemia, pero que CaixaBank ha estado ahí.
Sí, la verdad es que, Álvaro, sí, hemos tratado y tratamos constantemente, como antes comentaba, de estar muy cerca de todos los clientes y de toda la sociedad en general, y en concreto en nuestra comunidad en Aragón, ¿no? Os destacaría... intentaré ser breve, pero destacaría una serie de medidas, ¿vale?, que hemos tomado desde el punto de vista del apoyo a los autónomos, pymes y pequeño comercio, que todos sabemos lo que están sufriendo, medidas tales como pues lanzamiento de una línea de 25.000 millones para préstamos ya preconcedidos, la tramitación de las líneas oficiales del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, moratorias en el pago de los contratos de renting que los clientes tienen con nosotros. Y para el caso específico del pequeño comercio, pues bueno, hemos establecido líneas de bonificación de las comisiones que pagan por el servicio de TPV, de cobro por tarjetas, así como el lanzamiento de una solución tecnológica que permita a los pequeños comercios hacer venta online sin necesidad de tener una página web propia, ¿no? El apoyo, por otra parte, a los clientes particulares de CaixaBank, pues se pone de manifiesto en acciones tales como adelantar al día 20 de cada mes el abono de las pensiones de nuestros clientes jubilados, la no devolución de recibos básicos de servicios cuando el cliente no tiene saldo suficiente en la cuenta, la condonación de alquileres mensuales de las viviendas de propiedad de CaixaBank, donde tenemos alquilados a familias y colectivos vulnerables durante el estado de alarma. En fin, como veis, un sinfín al cual vamos pues sí. añadiendo día a día más medidas pues para tratar entre todos de aportar algo de apoyo y salir de esta situación tan comprometida en la que nos hemos visto todos envueltos.
Sí, la verdad es que están siendo momentos muy duros y aquí tenemos pues eso, el ejemplo, ¿no?, de lo que decía, de lo que es una empresa socialmente responsable. Nos hablaba de la relación que han tenido en este caso con el Hospital San Juan de Dios, pero no es la única institución con la que se relacionan, porque tienen también y hacen también apuestas, ¿no?, con otras instituciones aragonesas.
Sí, Laura, concretamente desde el departamento que dirijo, que es el Centro de Instituciones de CaixaBank para Aragón, pues procuramos, de igual manera he comentado hace un momentito, para particulares y sector privado, pues estar también muy cerca de todas las instituciones públicas aragonesas. Tanto desde una vertiente puramente financiera, lo que sería desde luego atendiendo sus necesidades de financiación y de servicios básicos, como desde un prisma más social, ¿no? Hemos colaborado y, por poner ejemplos, pues tanto con el Ayuntamiento de Zaragoza, en la acción que todos recordaremos que hubo en el pabellón Tenerías para atender a la gente sin techo en la fase más cruda del principio de la pandemia, con el Ayuntamiento de Teruel en una acción de dotación de tablets para gente mayor que evidentemente no podía ser visitada por sus familiares, con el Ayuntamiento de Huesca también estamos en un proyecto ya consolidado desde hace un par de años, llamado Huesca Más Inclusiva, en la cual también damos cobertura a toda la gente, a toda una serie de acciones para la gente con discapacidad, y por supuestísimo con nuestro gobierno de Aragón, ¿vale?, tanto desde una vertiente puramente financiera, como antes comentábamos, en el apoyo que se ha precisado, ¿vale?, para atender las necesidades que han tenido a nivel financiero, como a nivel social, pues bueno, hemos hecho también una acción también muy potente con todas las residencias de ancianos y residencias de discapacitados, en las cuales pues también se veían mermados en el contacto, lógicamente, con los familiares. Y aquí también hemos hecho una dotación muy importante de tablets que les han permitido estar al menos virtualmente en contacto y recibir el apoyo en estos momentos tan crudos de las familias y de sus domicilios.
Bueno, pues muchas acciones las que vemos que realizan desde CaixaBank. Yo lo agradezco muchísimo, Ricardo Ger, director del Centro de Instituciones de CaixaBank en Aragón y La Rioja, que haya estado este ratito con nosotros. Muchas gracias.
Un placer y un abrazo para todos y para todos vuestros oyentes.
Bueno, pues así vamos a llegar a la una. A partir de ahora buscamos lo primero de todo, la última hora. Just for...